Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 8 de abril del 2024. Qué feliz estamos de poder recibirlos una semana más aquí en Sumas, entrar en sus casas, en sus carros, en sus espacios para compartir información de altísimo valor en el área de finanzas. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard y a Rosy Abreu. Ahí sí que me gusta a mí presentar esta tripleta. ¿Cómo
antes
están?
De que antes de que Santiago diga buenas noches, muy buenas noches y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Yo sí sé que aquí alguien llegó muy descansado. Nunca, ¿oye? Es importante que la audiencia sepa que nunca supimos en cuál isla privada era que, ¿oye?, se encontraba Santiago. Era un secreto.
Yo les voy a decir algo.
A ver.
Hoy hubo un eclipse en Santo Domingo, porque pude volver a Sumas.
¡Ay, Dios mío!
Feliz de estar de nuevo con nuestra audiencia y feliz de compartir con ustedes. Realmente los extrañé mucho. Para serles franco, no pude estar pendiente todos los días de Sumas, pero tenía yo mis espías, mis oyentes juiciosos que me reportaban cómo iba saliendo el programa. Y la verdad que las felicito. Creo que la audiencia quedó muy satisfecha con las entregas que hicimos la semana pasada y pues con las pequeñas colaboraciones que en el poco tiempo que tuve, pues pude apoyarlas. Pero la verdad que muchas gracias a ustedes dos por seguir haciendo de Sumas lo que es y muchas gracias a nuestra audiencia por seguir sintonizándonos. Este programa solamente tiene sentido por ustedes, como siempre lo decimos y jamás nos cansaremos de decir. Después les cuento en qué estuve. Un plan delicioso que voy a comenzar a hacerlo. Miren, para el presupuesto de mis sueños, les voy a contar un poquito de ese plan poco a poco. Un super plan que ojalá muchos de ustedes se interesen y puedan hacer. Pero por ahora empecemos esta semana hablando de finanzas y hablando de noticias. ¿Qué tenemos en los factores del día para hoy, Rosy?
Demos inicio a nuestra agenda con los factores y vamos a iniciar con los factores internacionales, donde hablaremos de las noticias más importantes para la economía global durante esta semana.
Señor, hablaremos del cambio climático, que es una amenaza también a los meteoritos caídos en el Antártico.
Y seguido vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que alerta de los riesgos por el aumento de las instituciones financieras no bancarias.
Y ya en nuestro país, el riesgo país de República Dominicana en mínimos históricos. Decisión acertada del Banco Central de la República Dominicana de mantener los tipos de interés en un 7% para el mes de abril.
El MESID, por su parte, lanza programa virtual para enseñar inglés a trabajadores del sector turismo.
Y seguido vamos a hablar del Banco Popular, que recibe certificación internacional por la construcción de su centro de datos.
Y continuando con los factores, el crédito a la industria creció un 14% durante el pasado año 2023, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos.
Y hoy, como regresé al programa, pues la verdad que quise tomármelo todito para conversar con ustedes. Así que conversaré a fondo con ustedes sobre los fondos de inversión y un reporte de sostenibilidad que pone a la vanguardia a la República Dominicana en toda la región iberoamericana.
Y seguido vamos a hablar en la estadística de hoy. Señores, de fondos, Santiago está hoy, mi vida, feliz.
Vino desbordado hoy.
Sí.
Seguido de la estadística, como cada lunes, vamos a descifrar el mercado. Y hoy Víctor Reyes nos ayuda a descifrar la coyuntura del mercado dominicano, incluyendo la tasa de cambio.
Eso va a estar bien interesante por el conocimiento que tiene Víctor. Y finalmente despediremos nuestro programa con nuestra frase a recordar. Hemos preparado este inicio de semana con mucho cariño, con mucho entusiasmo, solamente para usted. Así que usted no se mueva, que vamos a unos breves mensajes y, no, mentiras, vamos a los factores, ¿no? Ya, la falta
así
de práctica.
Es.
Vamos a los factores del día. Buenas noches.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, conociendo las noticias más importantes de esta semana. Iniciamos con los datos sobre la inflación en Estados Unidos, donde los economistas esperan que la inflación subyacente, que excluye el costo de los alimentos y los carburantes, se reduzca hasta un 3.7% interanual frente al 3.8% del mes anterior. Se estima que los datos sobre los precios de producción del jueves apunten, a un aumento más moderado. Los datos de la inflación llegan después de que el pasado viernes la economía estadounidense creara muchos más puestos de trabajo de lo esperado el mes pasado, mientras que los salarios aumentaron a un ritmo constante, lo que indica que el ritmo de la inflación puede ser lento o moderado. Ahora pasamos al Banco Central Europeo, donde el mismo se reúne el próximo jueves y se espera que mantenga los tipos estables antes de embarcarse en un ciclo de recortes de tipos en junio. Los mercados ven casi un 100% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en junio, por lo que los comentarios de la presidenta Christine Lagarde se seguirán de cerca en busca de más pistas. Ahora hablaremos de los precios del petróleo, y es que los precios del petróleo registraron su segunda subida semanal la semana pasada, apoyados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la preocupación por el endurecimiento de la oferta y las expectativas de crecimiento de la demanda. El petróleo alcanzó el viernes su nivel más alto desde el mes de octubre. Los futuros del crudo estadounidense subieron 32 centavos a $86.91 el barril, mientras que el Brent avanzó 52 centavos alcanzando los $91.17 el barril.
Y ahora vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, son los cambios climáticos. Los meteoritos caídos en la Tierra son una importante fuente de conocimiento para la ciencia planetaria, pero el cambio climático amenaza este archivo, pues la subida de las temperaturas hace que se hunda en el hielo y dejen de estar accesibles para los investigadores. Más del 60% de los meteoritos caídos en nuestro planeta llegaron a la Antártida y se calcula que aún quedan por recoger de la capa de hielo entre 300.000 y 850.000. Un equipo encabezado por la Universidad de Bruselas usó métodos basados en aprendizaje automático y simulaciones de modelos regionales de cambio climático para estimar la pérdida de meteoritos en los diversos escenarios de aumento de las temperaturas. El estudio, que fue publicado por Nature Climate Change, señala que en las próximas décadas, independientemente del escenario usado de aumento de emisiones, unos 5.000 meteoritos al año desaparecerán de la superficie del hielo en la Antártida. Con las políticas actuales que pueden dar lugar a un calentamiento de entre el 2,6 y 2,7 grados sobre los niveles preindustriales, entre el 28 y un 30% de los meteoritos podrían volverse inaccesibles. Este porcentaje aumenta hasta un 35% en un escenario de aumento de 3 grados de las temperaturas y el 55% si sube a 4 grados. En un escenario de altas emisiones, la cifra de meteoritos que se perderían alcanzaría el 75% para el final de este siglo.
Continuando los mercados internacionales, el Fondo Monetario Internacional alertó hoy de que el rápido crecimiento del opaco mercado del crédito privado que se ha producido en los últimos años podría aumentar las vulnerabilidades financieras por lo altamente interconectado que está con el sistema financiero. Cito: el rápido crecimiento de este segmento opaco y altamente interconectado del sistema financiero podría aumentar las vulnerabilidades financieras dada su limitada supervisión, esto advirtió el Fondo Monetario Internacional. El fondo también adelantó hoy un capítulo de su monitor fiscal titulado El aumento y los riesgos del crédito privado, en el que se analizan los riesgos existentes para todo el sistema financiero ante la proliferación de estas instituciones. El informe completo lo presentaré la próxima semana con motivo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se estarán celebrando entre el 15 y el 19 de abril en Washington, donde está la sede de estas instituciones. El mercado de crédito privado superó los 2.1 billones de dólares a nivel mundial el año pasado en activos y capital comprometido. 3/4 partes de esta entidad se otorgó en Estados Unidos, un país donde la cuota de mercado de esos créditos se acerca a la de los préstamos sindicados y los bonos de alto rendimiento. Este sector, en el que instituciones financieras no bancarias especializadas como fondos de inversión prestan a prestatarios corporativos, surgió hace 13 décadas como fuente de financiación para empresas demasiado grandes o con riesgo para los bancos comerciales y demasiado pequeñas para endeudarse en los mercados públicos.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del riesgo país, que se sitúa en sus mínimos históricos. En concreto, el ENBI se ubica en 2.26% a la fecha del 4 de abril del 2024. Asimismo, desde el 14 de noviembre del 2023 a la fecha, el riesgo país no ha superado el 3.00%. Cabe destacar que nuestro riesgo país se sitúa por debajo del promedio global y latinoamericano, además de ser inferior a 3 países dolarizados de la región. Esto último es una clara muestra de confianza por parte de los inversionistas en la capacidad de pago del gobierno dominicano y de la estabilidad macroeconómica y política que vive nuestro país. Igualmente, la inversión extranjera directa seguirá incrementando. En otro orden, la decisión del Banco Central de mantener su TPM en un 7% anual por cuarto mes consecutivo para abril del 2004 fue acertada. Cabe resaltar que aunque las medidas monetarias se hayan flexibilizado, todavía el TPM del 7% es ligeramente alta, sobre todo si la comparamos con el promedio en torno al 5% de la última década prepandémica. Asimismo, la liquidez del sistema financiero dominicano ha dejado ligeramente en los primeros tres meses, bajado ligeramente en los primeros tres meses del año 2024. En consecuencia, no ha habido movimientos importantes en cuanto a las tasas bancarias y los rendimientos de los instrumentos de renta fija en abril del 2024. Dicho esto, en el entorno económico actual se mantiene propicio para ahorrar e invertir en activos financieros.
Y continuando en nuestro país, la MESID lanza programa virtual para enseñar inglés a trabajadores del sector turismo. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, y la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este a Soleste anunciaron la apertura del programa Inglés para la Empleabilidad, dirigido a 70 mil trabajadores del sector turístico en la región este del país. Este programa de aprendizaje va dirigido a los trabajadores hoteleros, del transporte turístico y del área gastronómica, así como también a los guías, turoperadores, prestadores de servicios variados, animadores, empleados de parques y de centros comerciales. Se desarrollará en la modalidad virtual basado en una plataforma de autoaprendizaje para todos los niveles del marco común europeo. Consta de más de 2.000 horas de contenido, material multimedia y ejercicios interactivos con reconocimiento de voz para pronunciación. A través de esta plataforma, los alumnos podrán obtener nivel de inglés que van desde 1A hasta C2 e incluye el estudio de inglés para la industria con clases disponibles todos los días, así como herramientas de aprendizaje, traductor, pruebas estandarizadas de nivelación, monitoreo de progreso, laboratorio gramatical y de pronunciación, artículos y otras herramientas. El titular del MESID, el señor Franklin García Fermín, resaltó en una rueda de prensa la relevancia de este programa para robustecer las habilidades del personal que se desempeña en el sector turístico. Dijo lo siguiente: el desarrollo del capital humano debe ser la piedra angular de toda sociedad y para lograr este propósito hay un medio por excelencia, elevar las habilidades comunicativas de los jóvenes en el idioma inglés, lo cual contribuye a mejorar la calidad de los servicios del turismo.
Bueno, y para cerrar, bueno, no, tenemos otro factor aquí pendiente, pero vamos a hablar del Banco Popular Dominicano que obtuvo la certificación internacional Tier 3 Facility de Uptime Institute Professional Service, que avala la correcta construcción de su centro de datos principal alojado en el complejo Torre Popular y que permite a la entidad bancaria ofrecer una disponibilidad del 99.98% de sus canales digitales. Esta certificación es el resultado de una larga auditoría en la entidad financiera realizada por especialistas de Uptime Institute, quienes acreditaron que la institución del centro de datos cumple con los estándares proyectados en los planos y los requisitos en materia de redundancia, continuidad y mantenimiento, entre otros puntos. Para llegar a obtener la certificación de esta facilidad, el equipo de operaciones de TI, en conjunto con las áreas de ingeniería y seguridad, invirtieron un año de trabajo en la mejora de los sistemas de energía, climatización, telecomunicaciones, seguridad electrónica e infraestructura civil. Cito, con la Tier 3 Facility, el Popular no solo reafirma el compromiso con la excelencia y la innovación tecnológica, sino que también subraya el compromiso, el enfoque de mitigar riesgos y apoyar la continuidad de los servicios que brindamos a los clientes y a otras empresas filiales del Grupo Popular. Esto expresó el señor Juan Lenoux, vicepresidente ejecutivo senior de tecnología y operaciones.
Continuamos hablando del sistema financiero dominicano, donde la cartera de crédito de la banca dirigida al sector industrial dominicano ascendió a 149.760 millones de pesos a diciembre del año pasado, con un crecimiento interanual del 14%, de acuerdo con el informe Banca e Industria 2023, que fue recientemente publicado por la Superintendencia de Bancos. De esta manera, los préstamos destinados a la industria representan ya un 7.7% de la cartera total del sistema y un 14.1% de la cartera comercial, según revela el informe, que fue publicado a propósito del Día de la Industria Nacional este 7 de abril pasado. En cuanto a los préstamos en moneda extranjera, estos redujeron su participación en la cartera industrial, pasando de 38.2% en el año 2022 a 33.1% en el 2023, para una disminución de la exposición de casi 5 puntos porcentuales. Respecto a la salud de los préstamos industriales, el informe destaca que la morosidad se encuentra por debajo del promedio del sistema. Se sitúa en 0.36% a diciembre del 2023, cercano al nivel más bajo que ha obtenido en los últimos 5 años. De igual forma, la cartera vencida de la industria se redujo en 213 millones de pesos, experimentando un descenso del 28% en relación con el año anterior. Esta disminución llevó a los préstamos vencidos a acumular 544 millones de pesos. A diciembre del 2023, el 93.6% del total de la cartera de este sector presentó una calificación de riesgo A y B, valor superior al 91.8% presentado al cierre del año anterior. En términos del nivel de cobertura, a diciembre del 2023 se situaba en 41.2%, evidenciando un adecuado nivel de respaldo ante posibles incumplimientos de pago. Este indicador muestra qué proporción del valor de una garantía tasable representa el capital adeudado de un préstamo. Así que pareciera haber mucha tranquilidad en el sector bancario con este sector de la industria de la República Dominicana.
Hasta aquí nuestros factores del día. Vamos a unos comerciales, pero al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, señores, llegó el momento de conversar a fondo y lo habíamos extrañado muchísimo. Y tenemos el privilegio de conversar a fondo con nuestro querido Santiago Sicard. Ya nos hacía muchísima falta.
Sí, hacía mucho no hablábamos. ¿Adivinen de qué?
Yo adivino.
A ver.
Vamos a hablar de nuestro tema favorito, que son los fondos de inversión.
Los fondos de inversión, sí señora. No, realmente no es nuestro tema favorito. Aquí tenemos muchísimos temas que nos gustan del sector financiero, ¿verdad? Hablamos de bancos, hablamos de pensiones, hablamos de puestos de bolsa, hablamos de inversiones, hablamos de riesgo. Bueno, en fin, hablamos de aseguradoras, hablamos de muchas cosas, de AFPs, hablamos de fondos de inversión. Pero la verdad es que los fondos de inversión, como que en buena medida, pues tienen mucho que ver con todo ese ecosistema y sobre todo tienen muchísimo que ver con el futuro del país, no solo con el desarrollo actual, sino con el futuro del país. Y en esta oportunidad, déjenme contarles que yo durante mi ausencia también hice la tarea, no crean que me olvidé de eso. Estaba haciendo la tarea y entonces me enteré, escuchen esto, de que República Dominicana es el primer país en el que se consolida un reporte de sostenibilidad para los fondos de inversión. Quería hablarles un poquito de eso, porque cuando uno habla de fondos de inversión, todo el mundo piensa solo en dinero, cómo reproducir el dinero. Pero la realidad en República Dominicana es que los fondos de inversión están haciendo mucho más que eso. Los fondos de inversión no solo están multiplicando, es decir, optimizando la rentabilidad de los recursos de los inversionistas, sino que están creando oportunidades de empleo, están creando oportunidades de desarrollo, están creando riqueza y claro que sí, están creando un mejor entorno para todos. Y ahí es la parte de sostenibilidad. ¿Hablamos de eso un poquito? ¿Les gustaría o no?
Claro que sí, Santiago.
Claro que sí, Santiago.
Claro que sí.
Bueno, para eso yo creo que es importantísimo reconocer o básicamente describir a los actores, a las empresas que están haciendo posible que ese dinero ahora se emplee para el bienestar de la República Dominicana y de su población. Ese dinero, como digo, pues por supuesto que retorna rentabilidad a los inversionistas, pero a todos los que vivimos en República Dominicana, independiente de que seamos o no inversionistas, esos recursos que los fondos de inversión están invirtiendo nos están ayudando a tener una mejor vida. Para que ustedes sepan, más o menos hoy en día, 35 mil cuentas de inversionistas están en los fondos de inversión. Pero indirectamente, y este es el dato más importante, indirectamente más de 4 millones de dominicanos aportan al país a través de los fondos de inversión, así como lo escuchan, indirectamente más de 4 millones de dominicanos. ¿Cómo es esto posible? Por supuesto, los fondos de pensiones que tratan de multiplicar los recursos para nuestra pensión se han dado cuenta de que los fondos de inversión son un mecanismo muy bueno para aumentar la rentabilidad, reducir el riesgo y sobre todo para darle beneficios a los futuros jubilados, es decir, a los trabajadores de hoy en día, que no solo estén representados en una cifra futuro, sino que hoy en día impacten su vida. Y algunas AFPs, como AFP Popular, AFP Crecer, AFP Reservas, AFP Siembra, AFP Atlántico y AFP JMMB, le están apostando a ese desarrollo del país a través de los fondos de inversión. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo medimos ese desarrollo? Miren, en este reporte de sostenibilidad que hizo Adosafi, que tiene como corte el mes de junio del año pasado, esperamos que pronto la Asociación de Fondos de Inversión actualice este reporte, pero si tomamos el que fue publicado en el evento de FIAFIN el año pasado en noviembre, que tiene cifras a junio del año 2023, pues entonces a esa época ya más de 1.700 millones de dólares habían sido invertidos en el sector productivo del país. Con esos más de 1.700 millones de dólares se habían financiado 14 actividades productivas en 19 usos diversos, usos que claramente apoyan el crecimiento del país y sobre todo el desarrollo para las poblaciones. De eso, 537 millones de dólares habían sido invertidos en hotelería, 360 millones de dólares en uso corporativo, es decir, en locales, en infraestructura para nuestras empresas, 273 millones de dólares en energía, que es una de las grandes necesidades de la República Dominicana, y otros 273 millones en actividades comerciales. Pero ahí no para la cosa. 148 millones de dólares directamente en actividades industriales, en producción de bienes industriales, y 59 millones de dólares en el sector educativo. Y ya empezaba un poquito a sacar cabeza algo que este año ha tomado mucha fuerza, y es la inversión en el déficit residencial, en el déficit de viviendas. Ya a junio del 2023, los fondos de inversión habían invertido 43 millones de dólares en viviendas. ¿Cómo nos afecta todo esto a nosotros, seamos o no inversionistas? Si somos inversionistas, pues seguramente estamos obteniendo una diversificación del riesgo. Ya no solo dependemos del sector financiero para nuestras inversiones, sino que tenemos sector real, sector productivo, inmuebles, viviendas, edificios, plazas comerciales para nuestras inversiones. Pero si no somos inversionistas, sino somos trabajadores del común o simplemente personas que habitan en la República Dominicana, estas inversiones contribuyeron ampliamente a nuestro bienestar. Crearon, escuchen esta cifra, estas inversiones crearon energía limpia para, o el equivalente de energía limpia para 1.167.000 dominicanos. Y esa energía limpia, que equivale a 1.057.000 toneladas de CO2 equivalentes que fueron evitadas en nuestra atmósfera, en nuestro medio ambiente, en el país, implica que más o menos, para que ustedes lo tengan presente, equivale a que se hayan sembrado alrededor de 35 millones de árboles. Para limpiar esa energía que se produjo de forma sostenible, si se hubiese producido de otra manera en el país, se necesitarían 35 millones de árboles para acabar con esas toneladas de CO2 equivalentes, dado que esta energía se produjo con fuentes sostenibles, renovables, pues se evitó tener que sembrar 35 millones de árboles, una cifra supremamente relevante. Y estos 35 millones de árboles, si a usted no le interesa la naturaleza, creo que a todos nos interesa respirar. ¿Estamos de acuerdo o no?
Eso ni se diga, Santiago, totalmente de acuerdo estamos con eso.
¿Verdad? Lo básico. Miren, esos 35 millones de árboles que en lugar de estar limpiando esas toneladas de CO2, pues equivalen al aire puro que necesitan 2.400.000 dominicanos para respirar tranquilamente. Así que sí, los fondos de inversión están teniendo un gran impacto en nuestra sociedad. Si miramos contribuciones sociales, estos fondos de inversión a través de estas inversiones beneficiaron a cerca de 547 mil personas y realizaron algunas obras particulares. Realizaron adecuaciones, por ejemplo, de una biblioteca, de un parque, de un dispensario médico. Hicieron cuatro programas de reforestación. Hicieron un vivero de corales. El país vive del turismo. La naturaleza lo necesita, un vivero de corales, dos programas de cuidado de fauna, se habilitaron tres funerarias en diferentes partes del país, se hizo un bulevar turístico, se habilitó un saneamiento de playas y de cañadas aledañas. Pero si usted es de aquellos que dicen, bueno, eso tampoco me importa mucho, pues vamos a hablar entonces de la economía del país. Con estas inversiones, escuchen esto, se hicieron más o menos, dan la disponibilidad para 920 habitaciones hoteleras nuevas en el país. 4.107 asistentes a capacitaciones en habilidades laborales. Se hicieron, o digamos, se crea la disponibilidad para 257.000 pacientes en urgencias y se generaron cerca de 30.000 empleos en la República Dominicana. 10.515 de estos empleos son empleos directos y 19.569 son empleos indirectos. Cuando hablábamos de unidades residenciales, tengan en cuenta esta cifra. Ya se construyeron a junio del año pasado 100 unidades residenciales, que es muy poco, pero en proyecto a junio del año pasado ya habían 7.425 unidades residenciales en proyecto construidas con ese dinero que usted está invirtiendo y que le está reproduciendo riqueza, que le está generando rentabilidad. Y por supuesto, aledaño a todo esto, con la construcción de estos hoteles, de estas plazas comerciales, de estas unidades residenciales, pues se llevó a la mejora y mantenimiento de vías e infraestructura para el desarrollo regional, tal como ocurrió en Miches. Fíjense que en Miches antes la carretera estaba un poquito descuidada y con los desarrollos de los hoteles que se están realizando con el dinero de los trabajadores que se pone a través de fondos de inversión, pues se incentivó a que el gobierno realmente se preocupara mucho más por esta zona y desarrollar algunas carreteras, pavimentar algunos caminos, beneficiando no solo a los que utilizan estos hoteles y a los que invierten en fondos de inversión y reciben rentabilidad, sino beneficiando a las comunidades que viven cerca a estos desarrollos. Así que sí, señores, los fondos de inversión están haciendo, perdón, aportes sostenibles a la República Dominicana y que no necesariamente tienen que ver exclusivamente con la rentabilidad que reciben los inversionistas. Si usted quiere recibir doble beneficio, pues invierta en los fondos de inversión. Así no solo obtiene los beneficios que en el presente se está creando con estos desarrollos, sino pues con el beneficio de la rentabilidad y el riesgo diversificado que los fondos de inversión le permiten hoy en día a todos los que habitan la República Dominicana. Si usted es un extranjero y nos está escuchando y dice, yo quiero invertir en esto, me parece llamativo, también puede hacerlo, no tiene que ser dominicano. Yo, de hecho, todavía no soy dominicano y tengo inversiones en fondos de inversión en la República Dominicana. Me satisface mucho porque me da buena rentabilidad, pero adicionalmente siento que le estoy aportando al país que buenas oportunidades me ha dado en mi vida. Así que, señores, ahí están los fondos de inversión, un pequeño resumen de cómo están aportando a la sostenibilidad del país.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar o vamos a continuar hablando de fondos de inversión. Y es que fíjense que en lo corrido de este año y desde finales del año pasado, más o menos mensualmente se están abriendo 1,000 cuentas nuevas en fondos de inversión. Si usted todavía no lo ha abierto, póngase pilas, que lo está dejando la tendencia, lo está dejando la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dicen en mi país. Y es que a febrero de este año ya existían 41,050 cuentas activas en los fondos de inversión. 47,628 en fondos abiertas y 3,422 en fondos cerrados. Así que una cantidad bien importante de cuentas en fondos de inversión. 37,628 en fondos abiertos, repito, y 3,422 en fondos cerrados.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es un gusto los lunes de sumas, o para mí lo es, porque me reencuentro con nuestra audiencia, me reencuentro con nuestras coproductoras y me reencuentro con nuestros colaboradores. Y especialmente los lunes me reencuentro con Víctor Reyes para descifrar el mercado, para aprender de temas, conceptos básicos y también para aprender de coyuntura, de actualidad, de análisis, conocer qué está pasando con la política macro, qué está pasando con las economías, qué está pasando con los movimientos de los títulos, los precios, qué está pasando con las divisas, qué está pasando con todo en general. Y esta noche aprovecharemos a Víctor Reyes precisamente para eso, para hablar un poquito de coyuntura de mercado, para empaparnos un poquito de qué es lo que está ocurriendo en el mercado dominicano y cómo podríamos en cierta medida aprovecharlo a nuestro favor. La información siempre es favorable. Así que con todo gusto le doy la bienvenida esta noche a nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. ¿Todo bien?
Me alegra mucho saludarte, como lo digo. Siento como si hacía mucho tiempo no te veía, pero la verdad es que te extraño en el día a día para conversar de temas de coyuntura. Cuando hablábamos esta tarde de qué íbamos a tratar hoy en la noche, hablábamos un poquito de qué está pasando en el mercado dominicano. Hace mucho creo que no hacemos un recuento, Víctor, de tasas, de política macroeconómica, de política monetaria. No hablamos de tasa de cambio. Llevamos un buen tiempo sin conversar contigo sobre el estado del mercado dominicano. Empezamos por ahí. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cómo ves los movimientos? ¿Cómo ves la tasa de cambio? Muchos nos han preguntado sobre la subida, sobre la devaluación del peso dominicano. ¿Qué pensamos? ¿Que si continuará? ¿Que no continuará? ¿Que si habrán medidas para frenarla? ¿Que si nos sentimos cómodos con el nivel actual? Yo, sin ser un gran conocedor de este tema, yo creo que está bien. Yo me siento cómodo con el deslizamiento que ha existido. Creo que está dentro del rango normal de devaluación del peso dominicano. Creo que las cosas siguen por muy buen camino. Pero preguntémosle a los expertos. Así que, Víctor, te escuchamos y comencemos a conversar para descifrar este mercado que está tan interesante.
Sí, mira, Santiago, la coyuntura actual, obviamente, de lo que se está viviendo en nuestro mercado, yo creo que en lo que tiene que ver con tasas de interés, ¿no? Que a la audiencia siempre le gusta hablar mucho de dos cosas, de las tasas de interés y del tipo de cambio. Yo creo que esos son los dos, cuando hablamos de temas económicos, esas son como las dos variables que más le llaman, que la audiencia más sigue. Y obviamente que la perspectiva sobre ellas es muy importante para la toma de decisiones de cualquier tipo de inversión, ¿no? O también cualquier tipo de financiamiento. Es muy importante entender qué está pasando con los tipos de interés. En este momento actual, estamos viviendo a un banco central, en mi opinión, que está muy atento a lo que está pasando en los Estados Unidos con los tipos de interés. No sé si recuerdas que el año pasado el Banco Central comenzó con una serie de medidas, pero principalmente mandó señales con la tasa de política monetaria, reduciendo la tasa de política monetaria en varias ocasiones para ser un poco más expansivos monetariamente, producto de que ya el tema de inflación en aquel entonces, la inflación se había controlado y la economía, la actividad económica estaba un poco, vamos a decirlo así, lenta, ¿no? El crecimiento económico estaba un poco bajo para los estándares de la economía dominicana. Y en varios recortes, hizo varios recortes hasta que puso la tasa de política monetaria en un 7%. Sin embargo, mucha gente en el mercado ha estado esperando otra bajada, otro recorte de tasas, pero y lo ha dicho en varios de los comunicados en los últimos meses el Banco Central, que producto a que la Reserva Federal todavía mantiene una política monetaria, vamos a decirlo así, restrictiva, porque su tasa de política monetaria sigue estando alta para los estándares internacionales. Y aunque el mercado también pensaba, Santiago, que la Reserva Federal iba a bajar tasas, esta bajada de tasas se siguen prorrogando. Es decir, con cada dato económico que sale, con las diferentes señales que manda la economía norteamericana, se habla de que en el segundo semestre la Reserva Federal podía estar bajando 75 puntos básicos en este año. Se habla de eso. Sin embargo, el año pasado hablábamos que en el segundo trimestre o a finales del primer trimestre ya se podrían estar viendo bajadas de tasas. Pero la Reserva Federal no ha hecho esto, uno, porque la inflación, los niveles de inflación siguen estando por encima de lo que la Reserva Federal desea, y dos, porque la economía norteamericana ha estado creciendo, ha estado dando signos de actividad mucho más fuertes de lo esperado. Y eso ha alejado, por así, la posibilidad de que, ¿no? De que la economía uno entre en recesión y de que la Reserva Federal pues baje la tasa de política monetaria.
Víctor, fíjate que hace poco yo señalaba en una conversación, no me acuerdo con quién la tuve, creo que con Jacinto, que en mi opinión difícilmente el Banco Central de la República Dominicana continuaría bajando la tasa de interés de referencia mientras la Fed no baje la tasa. Y a partir de ese comentario, un par de personas, un par de oyentes nos escribieron diciéndonos que explicáramos por qué hacía yo ese comentario. Pues yo voy a dar aquí mi concepto y tú, con el conocimiento que tienes, con la experiencia que tienes, pues nos dirás si es errado o cuál es tu opinión, porque en esto muchas veces no es lo correcto ni lo incorrecto, sino una opinión que se puede presentar, se puede dar o no se puede dar. Entonces, me gustaría conocer, lo que yo pienso es que es difícil que el central vaya a continuar bajando tasas mientras la Fed no lo haga, porque eso va a crear un desbalance en las tasas de interés para los inversionistas. Y eso podría entonces permitir, o más bien potenciar, que el peso dominicano se devaluara de una forma mucho más fuerte de lo deseable para la economía dominicana. Yo creo que todos somos conscientes de que República Dominicana todavía es un país importador de muchas cosas, y en la medida que el peso se devalúe mucho más, digamos, de lo usual, que puede ser alrededor de un 5% anual sin ningún problema, pues la gente comenzaría a preocuparse, comenzarían a generarse tensiones, no solo desde el punto de vista económico realmente, sino desde el punto de vista de las expectativas de los agentes. Y yo creo que el central no estaría dispuesto a correr ese riesgo. ¿Cuál es tu apreciación frente a eso? ¿Y cuál es tu apreciación frente al deslice que ha tenido la tasa de cambio?
Sí, mira, hay varias tasas en la economía que son importantes. Ciertamente las tasas de política monetaria son sumamente relevantes, pero las tasas de política monetaria, Santiago, van ajustando un poco lento, ¿no? Porque son tasas que se cambian o se revisan una vez al mes o en periodos, ¿no? De muchos días. Lo que ciertamente coincido contigo, si el Banco Central baja la tasa de política monetaria, Eso pone al peso en una posición de debilidad con respecto al dólar. Totalmente de acuerdo. Ahora, la presión también que se ha visto en el tipo de cambio en los últimos 2 meses, principalmente, se debe a que los rendimientos de los bonos, de los instrumentos en dólares, ha aumentado de manera significativa. Y eso hace que muchos inversionistas prefieran ir a moneda fuerte buscando un nivel de rendimiento mucho más alto que quedarse en pesos. Entonces, ciertamente, Santiago, el tema de la tasa, como tú dices, es importante, pero también el tema de los mercados y lo que el mercado está, como decimos nosotros en jerga, lo que el mercado está priceando. Y el mercado de Estados Unidos, de renta fija, sea ya soberana dominicana o sean bonos del Tesoro norteamericano o bonos del Tesoro o bonos soberanos en términos generales, está en niveles muy atractivos cuando vemos los últimos 10, 15 años. Está en niveles muy, muy atractivos. Entonces, habiendo dicho eso, la coyuntura actual puede ser favorable siempre y cuando en los próximos 6 meses o el próximo año pues se produzcan estas disminuciones de tipo de interés sobre la política monetaria en los Estados Unidos. Habiendo dicho eso, cuando eso ocurra, el dólar va a perder fuerza con respecto a otras monedas y eso le va a dar espacio a varios bancos centrales de si lo consideran idóneo, dado su ciclo económico, poder ser más flexible y también bajar sus tasas de referencias.
Interesantísimo. Víctor, la devaluación hasta el momento, ¿debería levantar una alerta? ¿Debería de repente llamar la atención de alguno de nuestros oyentes? ¿O compartes la opinión mía de que es una devaluación moderada, es una devaluación en cierta medida esperada, que además ayuda a que las exportaciones del país continúen por muy buen camino? ¿Tú qué crees al respecto?
Mira, el tema es el siguiente. El Banco Central ha reducido mucho el dinero en circulación. El monto del dinero overnight ha venido, es decir, la liquidez overnight ha venido cayendo en los últimos 2 meses también. El banco tratando obviamente de frenar, mientras menos pesos hay atrás de los dólares, pues obviamente eso ayuda a la presión sobre el tipo de cambio. Yo considero que lo que estamos viendo está dentro de los parámetros, ¿no? De depreciación para la economía actualmente. Creo que hay algunos hitos que pueden contribuir de manera favorable y otros de manera no tan favorable. Habiendo dicho eso, para mí, ¿cuáles son esos hitos? Bueno, obviamente el tema electoral, creo que es un hito que, por lo que se vislumbra, lo que dicen las encuestas, no se esperan sorpresas. Eso en cierto sentido da estabilidad, ¿no? Y se conoce obviamente se conoce el gobierno actual y el gobierno actual es el que tiene mayor probabilidad, según las encuestas, de poder repetir. Ese es un factor que yo creo que da estabilidad. El segundo es, que es un factor también, vamos a decirlo así, positivo. El gobierno todavía no ha hecho emisión de bonos soberanos este año. Y esa emisión de bonos soberanos, como hablamos a principio de año, Santiago, cuando hicimos un programa sobre el presupuesto nacional, está contemplado en el presupuesto de este año. ¿Por qué menciono eso? Bueno, porque cuando el gobierno emita fuera, posiblemente, no lo sé, pero me imagino que será ya después de las elecciones, pues eso va a traer dólares frescos a la economía y el Banco Central va a ver un incremento en sus reservas internacionales. Yo no tengo el número exacto, pero esperaría que en algún número entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en sentido amplio. Eso le va a dar muchos grados de libertad al Banco Central para poder, obviamente, seguir administrando la flotación del tipo de cambio.
Víctor, muchos pensábamos precisamente que Hacienda iba a salir a financiarse en este primer semestre del año. Ahora tú nos dices que posiblemente después de las elecciones. Las elecciones le han metido algo de presión a la tasa de interés, al ENVI, en el caso de República Dominicana. En casi todos los países del mundo ocurre así, ¿no? Cuando hay elecciones, pues la financiación termina siendo un poco más costosa porque los inversionistas comienzan a entender que es mejor esperar a ver el escenario, a tener más claridad sobre el ámbito político. ¿Qué ha ocurrido en República Dominicana como para que tú ahora nos digas que posiblemente pues estas financiaciones en el ámbito internacional se darían después de las elecciones. ¿O qué ocurre históricamente?
Mira, lo que sucede es algo. Yo creo que hay una combinación, esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que hay una combinación de dos factores. Uno, yo creo que la coyuntura de tasas de interés a nivel internacional no es la más favorable, ¿no? Para emitir de manera soberana actualmente, porque las tasas, como te dije, en Estados Unidos se encuentran en niveles muy altos. Yo pienso que el Ministerio de Hacienda, que maneja obviamente su liquidez y sus necesidades, ve que tiene todavía tiempo para esperar y tratar de conseguir una mejor coyuntura para colocar su deuda soberana, ¿no? Entonces, el ENVI, yo te diría que está dentro de los parámetros, vamos a decir, históricamente, el mínimo histórico del ENVI creo que anda a los 240 puntos básicos. Es decir, el ENVI es el spread que mide el exceso de retorno, por así decirlo, o la prima entre los instrumentos soberanos dominicanos denominados en dólares y los instrumentos del Tesoro norteamericano. Ese spread, como te digo, se sitúa a nivel histórico, cuando vemos los últimos 10 años, se sitúa en niveles que no son para nada preocupantes. El problema es la tasa base. La tasa base, ¿no? Que es la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano, está muy alta. Es decir, el nivel de las tasas está muy alto y eso hace que el financiamiento dominicano sea caro. No por el tema del spread, sino por el tema del nivel de las tasas. No sé, Santiago, si me di a entender con el concepto. Entonces, ese es el principal factor por el cual el gobierno dominicano está esperando una mejor coyuntura, no por su spread, sino por el nivel de las tasas.
Ok, sí, digamos que obviamente al gobierno le sale más barato esperar que las tasas en el exterior bajen 25, 50 o de pronto hasta 75 básicos, tomar endeudamiento a largo plazo con una tasa más bajita, que quizás apresurarse ahora a salir por un par de meses adelante y asumir una tasa mucho más alta por muchos más años, ¿verdad? ¿Tiene espacio el gobierno para esto? ¿Tiene espacio para esperar?
Mira, la verdad, Santiago, no lo sé porque no manejo al detalle, obviamente, la liquidez que mantiene el gobierno en su día a día, pero viendo cómo se ha comportado el Ministerio de Hacienda y su Dirección General de Crédito Público, todo parece indicar de que ellos están esperando que pasen las elecciones y ver si pueden tomar o conseguir o ver si pueden tener una mejor coyuntura de tasas. A medida, lo que esperan los analistas internacionales es que a medida que se acerque el segundo semestre, pues la posibilidad de que la Reserva Federal baje la tasa o mande una señal de que va a bajar la tasa son mayores. Eso no implica que ocurra, pero son mayores. Y yo creo que en ese sentido, crédito público puede estar esperando a acercarse más a un segundo semestre para ver si la coyuntura le es mucho más favorable.
Bueno, Víctor, mercado de valores, ¿cómo lo ves? Yo veo los fondos de inversión muy activos, veo los fondos de inversión haciendo muchas emisiones. He escuchado que viene otra emisión de acciones que probablemente vamos a tener incluso hasta un par este año. ¿Cuál es tu posición frente a eso? ¿Estás optimista? ¿Estás neutro? ¿Estás pesimista? ¿Cómo ves lo que llevamos del año y cómo lo ves a futuro? En general, no
Sí.
hablemos nada particular, ¿te parece?
Sí, mira, si nos ponemos como en grandes asset classes o por en categorías de activos, yo creo que obviamente la emisión de acciones sigue siendo, esperamos obviamente que salgan más empresas este año y aprovechen obviamente la coyuntura actual y los beneficios que brinda la ley de incentivos en ese aspecto. Yo creo que sí, Santiago, yo coincido contigo. Creo que pudiéramos ver, aunque sea una empresa más este año, eso sería algo muy positivo para el mercado. Con el tema de los fondos, yo creo que hay mucha demanda de los activos alternativos ¿no? que ofrecen los fondos de inversión. Creo que también el panorama ahí es bastante favorable. Y con el tema de la renta fija en pesos, principalmente veo como una serie de estancamientos. donde tú ves un mercado un poco más quieto, esperando ver si va a haber direccionalidad este año con el tema de las tasas de interés.
Bueno, muy bien. Ahí tienen entonces ustedes un poquito de coyuntura de mercado que creo que nos ayuda a situarnos en la República Dominicana, a tener algunas expectativas a futuro y a entender un poquito mejor lo que ha ocurrido hasta el momento. Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar una partecita del mercado dominicano. Te esperamos en 8 días para seguir conversando contigo sobre diferentes temas de la economía, de las finanzas y del mundo empresarial.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y la frase de esta noche viene de manos de Dalai Lama. Él fue un maestro encarnado o gurú y nos trae la siguiente frase para culminar este lunes. La paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo.
Me gusta, como quien dice que la paz también depende de las finanzas. Eso es verdad. Muchas guerras se arman por economía, pero usted no tiene que hacer una guerra. Usted tiene que planificarse, tiene que pensar bien qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos de organizarse. Y así también se evita una guerra interna de estrés por no poder cumplir sus objetivos o por vivir una vida de una manera mucho más acelerada y menos tranquila de lo que debería. Me encantó la frase de hoy, señoritas, como me encantó contar con su compañía y con la de toda nuestra audiencia. Feliz noche para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.